Hola Carlos, ¿cómo estás? Buen día, un saludo a la audiencia.
Bueno, estábamos hablando hoy vacuna, el tema, hablamos todos los días en realidad, después vienen las vacunas, la gente no se va a vacunar otra vez. El otro día me compartían un dato, diputado, entre otras cosas, y me decían que usted tuvo conversación, que puede ser con un parlamentario norteamericano.
Así mismo, la semana pasada, el sábado pasado, un congresista norteamericano, Raja Krishnamurti, sacaba un comunicado en el cual él solicitaba a la Casa Blanca que el gobierno pueda disponer de las vacunas de reserva que ellos tienen y enviarlas a países que están necesitados de vacunas. Son unas entre 40 y 60 millones de vacunas que no están previstas ser usadas por ellos. Entonces, él tiró una moción para enviarla a países como Argentina e India, que ya que justamente ahora están siendo golpeadas fuertemente por el COVID. Y bueno, ya atendiendo esa moción, me puse en contacto para solicitar que Paraguay también sea incluido en los beneficiarios, considerando que somos el país en índice más bajo de vacunación en la región. Y bueno, a partir de eso, estoy en contacto con su despacho. También nos enteramos que la Casa Blanca, o sea, el Poder Ejecutivo, el presidente Biden, estuvo de acuerdo con la moción de enviar esas vacunas. Y bueno, ahora el desafío está en que Paraguay entre esos beneficiarios. Nosotros el miércoles en la sesión de la Cámara presentamos una declaración de interés dando nuestro apoyo político y pidiendo a la Cancillería que también abra esos canales de comunicación. Y bueno, por mi lado, a través de lo que es la diplomacia parlamentaria, digamos, estamos intentando contactar con más congresistas para que apoyen un lote para Paraguay y bueno, esperemos que la Cancillería también pueda hacer su parte.
Entiendo que todos tenemos ganas, todos queremos, pero que eso necesariamente tiene que pasar por la Cancillería y por el Ministerio de Salud, diputado.
Sí, claro, la negociación final, digamos, es a través de la Cancillería con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros simplemente tratamos de darle y buscamos el apoyo político, ya que ese apoyo político puede hacer la diferencia a la hora de, considerando que la moción, la propuesta vino del Congreso de los Estados Unidos, y considerando que tiene el respaldo político, para valer la redundancia, para que esas vacunas se puedan enviar cuanto antes, ya que son un lote importante, ¿verdad? Son una, yo tenía entendido que eran 40, pero me dijeron que son 60 millones de vacunas. Y bueno, a partir de 60 millones, ojalá que con que varias cientos de miles vengan a Paraguay, ya sería un gran avance para nosotros.
Ojalá. Hoy el ministro de Salud hablaba de una sorpresa, te voy a dar una sorpresa, le decía acá a los compañeros, con relación a esta cuestión de las vacunas norteamericanas, ¿verdad? Pero ¿cómo está viendo, aparte de esto, que ojalá se pueda concretar, porque ese es el camino para que esto vuelva a la normalidad, me refiero a las vacunas, pero en todos los ámbitos y en todos los sentidos, diputados, ¿cómo están viendo ustedes esto económicamente hablando y sanitariamente hablando?
Y bueno, sanitariamente hablando, lastimosamente estamos pagando la consecuencia de una gestión politizada, de una mala gestión que lastimosamente priorizó otras cosas. Y bueno, perdió la confianza, tuvo un impacto directo en la confianza, y esa confianza después se refleja a la hora de adoptar las medidas sanitarias, a la hora de obedecerlas, a la hora de que la gente sienta que económicamente se le está apretando, ¿verdad? Porque hoy hay un claro selectivismo entre dónde supuestamente están los focos de contagio y dónde no. Entonces deja totalmente excluido a sectores como el sector gastronómico, la gente que trabaja después de las 8 de la noche, y le deja excluido y le deja desesperado, ¿verdad? Porque las medidas que se implementan para ellos no alcanzan y le dejan una situación de mucha dificultad de tener que ver cómo va a ser el despegue, cómo va a ser el repunte a partir de que las restricciones se terminen levantando.
Aun cuando el ministro de Salud tuvo más prudencia o fue más cauto, el doctor Roque Silva esta mañana nos decía, doctor, que de 106 personas, por ejemplo, que fallecieron ayer, probablemente 80 no llegaron a terapia intensiva.
Y eso es lo preocupante, ¿verdad? Que lastimosamente no se preparó el sistema sanitario, no se prepararon las compras, no se bajaron los controles de transparencia, de control de stock, entonces hay medicamentos que se roban, hay todo un mercado negro de medicamentos que lastimosamente está propiciado por las mismas falencias del Ministerio de Salud. Y bueno, como te digo, es un sistema que perdió mucha confianza, que sufrió mucho desgaste, que son integrantes por la condición política de ellos mismos, ¿verdad? Por sostener a personas que lastimosamente tenían otras intenciones y no eran precisamente el bienestar o la salud de la gente. Y bueno, hoy lastimosamente pagamos la consecuencia de eso, ¿verdad? Pagamos la consecuencia de una gestión corrupta, una gestión que eso prioriza otras cosas y después terminamos pagando la consecuencia que se refleja en camas, falta de medicamentos, falta de stock y las vacunas que no llegan. Entonces, lastimosamente, cuando se pierde esa confianza, es muy difícil reconstruirla y termina afectando a toda la clase política. Y es famoso, todos los políticos son iguales, ¿verdad? Y crea ese hartazgo con la clase política y crea aún mayor desconexión. Y eso es lo que preocupa, ¿verdad? Eso es lo que lastimosamente hace que haya una desconexión entre las decisiones que se toman como políticos y el efecto que tiene la gente, el impacto que tiene la gente. Que busca resultados, que espera resultados y que espera que las cosas le vayan mejor, ¿verdad?
Sí, señor. Hoy estamos hablando hasta de las restricciones, porque hubiese sido mucho más fácil aplicar restricciones si tenías la contundencia suficiente y necesaria.
Lógico, lógico. Al comienzo de la gestión era realmente esa sensación de un comandante que lideraba la tropa y le decía, yo les protejo y entonces les pido que se queden en su casa, ¿verdad? Lastimosamente ese primer quédate en casa fue para desvalijar y para robar con los insumos chinos, ¿verdad? Y bueno, y así no fue. Y a partir de eso la confianza se fue desgastando, se fue yendo cada vez peor y a la situación en la que estamos hoy, que hace que se vea como una cuarentena totalmente selectiva, que hace que el funcionariado público no pague nada, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa? Todo recae en el sector privado, todo recae en aquel pequeño empresario, en aquel que emplea 2, 3, 4 personas que tiene que pagar sus cuentas a fin de mes, y recae en esa gente que otra vez es la gente formal, ¿verdad? Que es la que le controlan con 2, 3 patrulleras, con 3, 4 oficiales de policía para que cierre su local. Sin embargo, el sector público se le da una especie de ¿cómo se dice? El horario de escalonamiento, supuestamente, de trabajo en cuadrillas. Pero el trabajo en cuadrillas, en vez de expandir el horario para justamente evitar la aglomeración, concentra todo en una misma franja horaria y en menos días a la semana. Es decir, vos, el funcionario público, trabaja menos horas, cobra el mismo sueldo, menos días a la semana, en lugar de estar justamente expandiendo los horarios de atención y escalonando los horarios de atención como corresponde para que evitar esa aglomeración en la oficina pública, ¿verdad? Por ejemplo, pasa lo mismo, o sea, pasa en identificaciones, pasa en la municipalidad, pasa en todas las oficinas que tienen lugares de gestión de trámites, pasa que reducen el horario en lugar de extenderlo para que justamente esté al servicio del ciudadano durante un periodo más amplio de tiempo.
Diputado José Rojas te saluda. En la Cámara de Diputados, ¿se puede hacer, digamos, una resolución similar a la que emitió ayer la Cámara de Senadores para urgir a la Contraloría desde dos frentes ya para auditar las binacionales, gastos sociales de las binacionales?
Sí, totalmente. La verdad que yo creo que ya hicimos en casos anteriores. Nosotros le pedimos a la Contraloría que apure investigaciones, adjudicaciones, licitaciones del puente Ñandutí, de varias otras compras de medicamentos. Ya tenemos varios urgimientos de ese tipo a la Contraloría y creo que estaríamos haciendo lo mismo en la próxima sesión. Ojalá que respondan, ¿verdad? Que es lo importante, que se termine destapando los entramados que vienen habiendo desde hace tantos años en la binacional. Era un lastimosamente botín político de unos pocos.
Claro, porque una resolución no tiene la misma fuerza de ley que hubiese tenido si corría en ambas cámaras, digamos, una vez que se apruebe. Que hasta ahora no logro entender por qué no fue de esa manera, pero de cualquier manera, tratar de cubrir esa falencia de no tener la fuerza de ley con una resolución que también salga de diputados.
Claro, una resolución no es vinculante, ¿verdad? No,
claro.
Te obliga, pero te da la fuerza política de decir, mira, acá ellos me están exigiendo, acá un poder del Estado me está pidiendo que actúe. Lo cual, si no responde, también le puede jugar en contra el día que venga a pedir, que va a necesitar algo, el día que pretenda algo del Poder Legislativo, ¿verdad? Entonces, yo creo que va a tener un efecto, sobre todo atendiendo también el reclamo de la gente, atendiendo que la gente ya se siente un hartazgo con este tema, ¿verdad? Y se siente una necesidad urgente de dar respuesta y de que sea una rendición de cuentas clara y transparente.
Diputado, gracias por compartir con nosotros esta mañana, muy amable.
Dale, Carlos, gracias a usted y bueno, a la hora.
Un abrazo, gracias al diputado Sebastián García. Dani, tenemos fútbol hoy.